Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martínez, Ciudad de Miami, les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos, continúa de vacaciones. Hoy, pues vamos, primero siempre les damos las gracias a los que están en sintonía con el programa, aquellos que nos puedan ver a través de Facebook o a través de nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Sabemos lo que está pasando dentro de Cuba, es parte de las noticias que tenemos en esta tertulia hoy. Es un verdadero desastre la falta de electricidad en toda Cuba prácticamente. Bueno, llegó a generarse cero, de eso vamos a hablar. Y bueno, y también aquellos que están en sintonía a través de la radio, o sea, los que nos escuchan a través de Radio Martín, muchísimas gracias. Así que si nos ve o nos escucha, un millón de gracias por estar ahí, a pesar de los pesares, escuchando el programa para tratar de informarse un poco más. Bueno, las noticias que les decía. Primero, yo quiero hacer énfasis y hablar de estos dos fallecidos. Hay dos muertes, las dos primeras muertes que se reportan. Las reporta el gobierno cubano, no hay otros reportes independientes. El gobierno cubano está reportando dos muertes en Pinar del Río por el paso del huracán Ian, o Ian, como también se le llama. Esto por un lado, pero lo que realmente muchos cubanos se preguntan, y es otra de las noticias que vamos a estar cubriendo para ustedes, es, señoras y señores, después que pasó el huracán por Pinar del Río, se apagó Cuba. El gobierno llegó a decir que la generación de electricidad era cero. Eso es una noticia que muchos cubanos se preguntan, ¿cómo es posible que esto esté pasando dentro de Cuba? Y hay otra tercera nota que vamos a estar tratando con ustedes hoy, y es que el Departamento del Tesoro, la OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro, ha hecho una aclaración, un recordatorio, ha actualizado, como el verbo o el calificativo que quieran escuchar, que quieran utilizar, cómo enviar remesas a Cuba. Y esto yo creo que es sumamente importante, sobre todo en este momento. Estados Unidos da licencias para enviar remesas digitales a Cuba. Yo creo que después de este recordatorio del Departamento del Tesoro, pues habrá muchas agencias que apliquen a estas licencias para poder enviar las remesas tan necesarias dentro de Cuba. Son las noticias que tenemos para ustedes hoy. Y tenemos en línea telefónica, y ya vamos a hablar con él en tertulia, a Dimas Castellanos. Dimas Castellanos es un periodista independiente, los conocen ustedes muy bien, participa aquí en esta tertulia asiduamente. Y también vamos a tener algo que nos dejó grabado Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, porque Reinaldo no tenía batería ya en el teléfono y tuvimos que pregrabar un comentario de él porque su teléfono se iba a quedar sin carga. Así está en la mayoría de los cubanos dentro de Cuba, sin cargas en los teléfonos, prácticamente se están quedando incomunicados. Gracias a Dios, Dimas Castellano tiene un teléfono fijo y con él vamos ya a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Dimas, saludos, bienvenido. Gracias a ese teléfono fijo. Bienvenido, ¿cómo estás?
No, estoy bien, un poco atareado que he estado con esto. Combinó o coincidió la despedida del hijo mío hoy con el apagón este general en el país, pero ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Dándole con el corazón a esto, porque le estamos entregando el corazón para salir adelante.
De verdad que sí, de verdad que sí. Y te agradecemos que en medio de tus ocupaciones personales hayas sacado estos minutos para estar con nosotros en esta tertulia. Seguro. Gracias, Dimas. Mira, la primera noticia, y a mí me llama mucho la atención cómo, pues, incluso la prensa oficial cubana, esto lo menciona, lo informa, pero no lo enfatiza. Y yo, por lo menos, desde mi punto personal, de vista personal, los fallecimientos, la vida humana es lo más importante que hay que salvar. Y por supuesto, desde el punto de vista noticioso, informativo, creo que también hay que destacar cuando lamentablemente se pierden vidas. Al menos dos personas han muerto a causa del huracán, dice la información, que cruzó la isla de sur a norte por el extremo occidental el martes, ocasionando graves daños. Según informaron el miércoles medios oficiales, los dos fallecimientos se han registrado en la provincia de Pinar del Río. Se trata de una mujer a la que se le derrumbó una pared en San Luis y un hombre al que se le vino encima la cubierta de una vivienda durante el paso del huracán. Cuba se encuentra, por supuesto, en una situación muy difícil tras el paso del huracán que ha dejado en la isla casi entera sin corriente. Y precisamente de esto vamos a hablar más adelante con Dimas. También tenemos la opinión de Reinaldo Escobar. Dimas, si quieres aportar algo, me parece, a mí me llama mucho la atención, cómo el gobierno cubano en su prensa generalmente esto lo informa, pero no lo enfatiza, repito. Y yo creo que para mí la noticia más importante es que se produzcan dos muertes, porque eso es lo que se trata de evitar siempre. No sé cuál es tu opinión.
Sí, no, el problema es que como Cuba creó el sistema este de protección contra huracanes, etcétera, de la defensa civil que la dirige el general Pardo Guerra, entonces eso se ha presentado al mundo como un mecanismo extremadamente eficiente y que Cuba se da el lujo, que no se lo dan otros países, de que por aquí puede pasar un huracán, pero la seguridad está garantizada, la gente se saca de los lugares difíciles antes de que venga, se moviliza todo, etcétera, y no hay muerte. Entonces, claro, cuando hay fallecido, pues eso queda en un cuadrito ahí en la prensa escrita o en una notica para no llamar la atención, o sea, para pasar por debajo de la mesa sin hacer ruido. Ese es el objetivo, y está claro que en un sistema donde todo está fallando, ya todo fracasó, estamos en el momento ese del fallo multiórgano, que pase una cosa como esta y no haya muerto. O sea, la sorpresa sería esa. Lo lógico es que haya habido muertos y que haya más, porque aquí no hace falta un huracán. Pasando tú por debajo de un balcón, te caes arriba y te mata, como le pasó a la niña de la escuela. Ajá. O sea, esto está tan frágil que por cualquier cosa se muere. Y la vida, como tú dices, que es lo que más vale, pues está al azar aquí, a la suerte. Sí.
Mira, te voy a leer algunos de los titulares de Granma y ya vamos a la noticia que también todo el mundo comenta dentro de Cuba, que es el apagón nacional, el apagón en toda la isla, por un ciclón que pasó en Pinar del Río. Pero bueno, titulares de Granma: sumar todos los brazos por la recuperación sabiendo que podemos hacerlo. Occidente de Cuba pasa fase recuperativa, pero a mí el que realmente me saca de cualquier pensamiento lógico es este titular de Granma. Lo que no sabía Ian, hoy es día de la victoria. Claro, se refieren al 28 de septiembre, día de los CDR. Incluso voy más, hay un subtitular que dice: Ian sacó mal la cuenta, porque hoy es 28 de septiembre y eso es igual a decir barrio, pueblo, revolución.
No sorprende, cualquier día aquí se da la noticia de que esto se hundió completo el país, y si Granma tiene tiempo de sacar un titular va a decir: por fin vencimos. Aquí no se pierde a nada. Es una cosa tan tonta y tan absurda, ya cuando el país se está cayendo a pedazos, plantear este tipo de o sea, esa noticia en esa forma. Efectivamente, no hay control de nada, todo está perdido, ni hay suma de brazos, ni hay corazón puesto, ni hay nada de eso, lo que hay un desastre. Bueno, ayer, después como las 7 de la noche, cuando había amainado un poquito el agua, llegó el hijo mío caminando desde cerca del Capitolio para acá, porque no había transporte. Y me contaba, él hacía años que no andaba por aquí, y me dijo: papi, he venido por el malecón. El Riviera, eso es un desastre ahí, por el malecón no se puede ni caminar casi, porque el salitre ha ido horadando la acera y hay unas piedras de punta que te molestan los pies para caminar. Dice: pero esto es un desastre total. Y entonces salimos por aquí en Miramar y dimos una vuelta por Quinta Avenida hasta Primera, cerca del mar ahí, y todas esas calles estaban cerradas de árboles. Tirado en la calle, poste del tendido eléctrico roto, por una cosa increíble, partido al medio, cables peligrosos. La suerte es que como no había corriente, claro, no había problema, pero si no, ayer aquí se electrocutan unas cuantas personas, no había luz ninguna, y tú caminando por la calle y topas con los cables esos del tendido eléctrico en el suelo. Es increíble.
Increíble.
Bueno, es ya el reflejo de lo que sabemos. Y del final, que estamos en finales.
Hay muchos que dicen y hablan ya de colapso. Vamos a la próxima noticia que tiene que ver con electricidad.
Estás escuchando las noticias como son.
Por el titular, después del paso del huracán por Pinar del Río, Cuba entera se apagó. Según la empresa eléctrica, la generación de energía llegó a cero. En medio de la absoluta oscuridad en la isla, la televisión cubana actualizaba, rozando la medianoche del miércoles, claro, la información sobre el apagón general, del que solo se libraron los ciudadanos con generadores eléctricos. Increíble. El director técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra, explicó que las termoeléctricas, el Lidio Ramón Pérez en Felton y la 10 de octubre en Nuevitas, ya habían iniciado el arranque y pospuso hasta las 7:30 de esta mañana su nuevo parte informativo, pero el tono no fue muy optimista, que digamos. El problema es que arrancan las termoeléctricas, pero no se pueden sincronizar, y esas explicaciones, y solamente producen no sé cuántos megawatts y los déficits no sé en cuánto. Vamos a escuchar, Dimas, a Reinaldo Escobar desde La Habana. Repito, Reinaldo Escobar debía haber estado hoy en el programa, pero su teléfono se quedó prácticamente sin baterías y nos dejó esto grabado. Pudimos grabar esto con Reinaldo y este es el comentario de él.
Bueno, estamos en presencia de dos situaciones que, a pesar de ser distintas, están interconectadas. Una es la tragedia que ha ocurrido en la provincia de Pinar del Río, donde las afectaciones del huracán fueron de este huracán han sido muy, muy violentas, ¿no? Hay muchas casas con techos arrancados, hay inundaciones, hay cosechas perdidas. Todavía no tenemos la confirmación, pero ya se habla incluso de personas fallecidas. Y esto realmente ha sido una cosa terrible. Toda la provincia de Pinar del Río, sobre todo incluso en ambas costas, la costa sur y la costa norte, han tenido afectaciones muy serias. Ya un poco más para acá, también en el Mariel ha habido problemas, en Artiza y en menor medida en La Habana, pero aquí en la capital hay árboles caídos, hay semáforos que fueron al piso, es decir, inundaciones. Estamos esperando que, como consecuencia de eso, se produzca en las próximas horas quizás algún derrumbe o algún conocido derrumbe. Ahora, paralelamente a eso, estamos en la situación del servicio eléctrico que ha causado, y por primera vez en muchos años que yo tenga noticia, se ha hablado de cero, de electricidad cero en todo el país. Y esto, ellos han dado una explicación que resulta bastante compleja de entender. No creo yo que sea porque ellos lo explicaron bien y nosotros no lo entendimos, sino porque ellos no lo explicaron para que lo entendiera todo el mundo. Y como lo han explicado ellos, da la impresión que el sistema eléctrico nacional tuvo una falla de exceso de producción de electricidad en el occidente, porque las plantas del occidente seguían produciendo y no había consumo porque se había retirado el servicio por el huracán. Y paralelamente a eso, en el oriente del país, había una gran demanda de electricidad y la energía no era la suficiente. Y esto, según ellos explican, ocasionó que el Servicio Eléctrico Nacional, que es un todo, se dividió, cosa que nadie entiende qué significa que se divida el servicio eléctrico. Yo no lo entiendo, ojalá alguien lo pueda explicar mejor. Y eso trajo como consecuencia que todo hizo catapulta y no hay electricidad en todo el país desde ayer a las 6:00 p.m, en ninguna provincia. ¿Y eso qué pasa ahora? Bueno, pues pasa que, por ejemplo, los hospitales, los hoteles, las cárceles, los asilos de ancianos, en lugares donde resulta absolutamente imprescindible de unidades militares tener electricidad, pues no la tienen. Y los que tienen alguna planta eléctrica que se alimenta con petróleo o con diésel, esa planta, el suministro de combustible que tienen para esa planta está pensado para que se encienda 2-3 horas una vez a la semana y no para que permanezcan encendidos 24 horas durante 2 o 3 días. Así que estamos en vísperas de que todos esos combustibles se van a agotar y la gente que tiene una planta eléctrica ya no va a poder usarla. Y me pregunto, ¿qué va a pasar con las salas de terapia intensiva en los hospitales? ¿Qué va a pasar qué va a pasar con los frigoríficos donde se conservan los alimentos? En las tiendas donde hay máquinas de enfriar que tienen cárnicos, que tienen cosas que necesitan refrigeración. Sencillamente es una verdadera catástrofe lo que estamos viviendo. No hay una idea clara de cuándo va a empezar a solucionarse el problema. Yo espero, o mejor dicho, aspiro a que antes que termine el día de hoy haya una información que nos dé una esperanza menos de cuándo y cómo se va a resolver el asunto. Hace muchos años, cuando alguien me preguntó que dijera una palabra para reflejar la situación del país, a mí se me ocurrió decir la palabra incertidumbre. Que es una palabra muy bonita, por cierto, como palabra, ¿no? Pero realmente que es terrible. Vivimos en una total y absoluta incertidumbre, no ya de qué va a pasar el mes que viene, sino qué va a pasar en las próximas horas. Y eso realmente es agobiante.
Así es. Dimas Castellano, lo que ha pasado en Cuba creo que es inédito. Nunca había pasado. Un ciclón por una provincia, por suerte, quizás una provincia con densidad poblacional bastante baja, y se apaga todo el país. Eso yo creo que, como dice Reinaldo, es una incertidumbre que no hay quien le explique.
No hay quien le explique. Además, un problema técnico de otro punto de vista, según la explicación que dieron en la televisión, podía ser sencillo. Si cuando los vientos llevan a una fuerza de 60 o 70 kilómetros por hora, se tumba la corriente inmediatamente para evitar los cables y qué sé yo, tú tienes que estar preparado porque estás produciendo energía. ¿Cómo tú rebajas eso? Eso tiene que tener un protocolo para hacerlo. ¿Qué pasó? Que parece que tumbaron todo lo que había que tumbar y entonces había demasiada produciendo y reventó todo. Y ahí está, se quedó Cuba sin luz. Y la explicación que estaban dando, yo por cierto anoche visité un amigo que tiene planta eléctrica y vi pedazos del noticiero donde estaba este señor explicando eso. Yo no entendí nada. Yo no entendí nada. Bueno, que en Occidente, no sé qué, en Oriente, entonces cuando se cruzaron, papá, y nos quedamos sin corriente. Eso fue lo único que yo entendí. Y que no hay corriente en toda Cuba. Ya aparece. Hace un ratico llamé a un lugar en La Habana y me dijeron, ahí vino la luz. Y me dijeron, no, se fue otra vez. O sea, parece que empezaron ya a calentar algunos lugares para ir probando. Pero está paralizado el país completo. Está paralizado el país completo. Y no es nada novedoso, es lo que viene. Sencillamente esto es como un adelanto ya de lo que va a pasar. Lo que está pasando con las plantas productoras de electricidad, generadoras de electricidad, pues naturalmente, lo hemos hablado en otros programas, son obsoletas, no han tenido mantenimiento, el combustible que han estado usando el de aquí, un combustible muy corrosivo, que lo ha liquidado todo, no hay dinero para renovar eso en el nivel que hay que renovarlo, y por lo tanto, cada vez va a haber menos. Y yo sí estoy esperando que un día se produzca el paro total de la energía eléctrica, porque por ese camino vamos.
Increíble.
Y no hay medidas, no hay señales del gobierno cubano de moverse en la única dirección que hay que moverse, que es acabar de liberar la fuerza productiva. Cuando se liberen aquí, se van a restablecer las relaciones con Estados Unidos, con la mayor potencia económica, militar y científica del mundo, aquí a 90 millas de Cuba, que son un desperdicio. O sea que ese paso tendrá que darse tarde o temprano o nos hundiremos todos.
Increíble. Dimas Castellano, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en estos minutos acá, hablando de la situación interna del país, a pesar de tus ocupaciones personales en el día de hoy. Gracias, Dimas. Saludos.
Saludos, saludos.
Nosotros seguimos. Vamos a la próxima noticia, muy interesante también.
Estás escuchando las noticias como son.
Y esta nota digo que es interesante porque en medio de todo esto que está pasando en Cuba, pues esto pudiera ser un aliento para muchos cubanos y tiene que ver con mejorar, facilitar, que sea más fácil el envío de remesas a Cuba, que después que salió la Western Union de Cuba se ha complicado. Y por supuesto, durante la pandemia, que no había vuelos, no había mulas, no había nadie que llevara dinero a Cuba, esto se complicó aún más. Pues bien, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro añadió el lunes en su página de preguntas frecuentes información sobre el envío de remesas a Cuba desde Estados Unidos mediante pagos digitales. Y aquí está el punto. La OFAC informó que ello sí es posible y que las remesas que involucran pagos digitales, incluidas las transferencias de dinero a través de tarjetas de crédito y cuentas bancarias digitales, están permitidas si la transacción está autorizada bajo las regulaciones de la OFAC y si el proveedor de servicios de pago digital es un transmisor de dinero registrado en Estados Unidos u otra institución bancaria calificada. recuerda además que no se autoriza ninguna transacción relacionada con el cobro, envío o recepción de remesas que involucre a cualquier entidad o subentidad identificada en la lista restringida de Cuba del Departamento de Estado. En otras palabras, las entidades que tienen que ver con GAESA, con el poderío militar económico cubano, o funcionarios del gobierno cubano. Vamos a, le pedimos que nos diera su opinión a Emilio Morales. Emilio Morales de Havana Consulting Group. Hace unos meses, a principio de año, él lanzó una plataforma, RevoluPay. Lanzó esta plataforma, una plataforma que ya existía, pero la incorporó con licencia de la OFA para mandar dinero digital a Cuba. Emilio nos dio su opinión y yo creo que es importantísimo pues poderla escuchar. Adelante.
A raíz de las medidas tomadas por la administración Biden para empoderar al pueblo cubano, ellos trazaron un paquete que incluía la apertura de los vuelos a Cuba, el regreso de los vuelos a la provincia, el aumento de la frecuencia de vuelo de varias líneas norteamericanas y también autorizaron las remesas por vías digitales. Lo que han hecho ahora es reforzar el elemento de permitir que las empresas norteamericanas que tengan licencia MSB, es decir, remesas, licencias para enviar remesas, puedan hacerlo por vías digitales. Hace unos meses atrás, a finales de febrero de este año, RevoluPay, que es una plataforma de envío de remesas digital, lanzó su producto y a raíz de eso otras compañías se han lanzado a imitar el proceso. Algunas estaban ya establecidas antes y lo hacían, pero lo hacen de manera informal, porque realmente la mayoría de esas empresas, las que estaban antes de RevoluPay y las que han surgido después, no tienen licencia MSB. Entonces, yo diría que es una manera informal de enviar remesas por vía digital. Entonces, lo que ha hecho el Departamento de Estado es estimular esa forma de envío ante la negativa del gobierno cubano de canalizar los envíos de remesas a través de una entidad civil que no pertenezca a las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Es decir, a que no pertenezca a las empresas que están sancionadas hoy, como son las empresas de GAESA, FinCIMEX, CIMEX y la empresa ICE, American International Service. Todas ellas son radicadas en Panamá. Una de estas plataformas digitales informales pertenece a ICE también. ¿Sí? Se llama Tocopay. Entonces, lo que ha hecho el Departamento de Estado es tratar de estimular que las empresas que quieran enviar remesas a Cuba lo hagan legalmente por esa vía digital, pero para ello requiere que tengan una licencia aquí de los Estados Unidos. Eso, de eso es lo que se trata.
Y finalmente te pregunto, y vamos a tomar el ejemplo de RevoluPay, por supuesto. Tú puedes desde aquí, digitalmente, a través de un proceso que sería muy largo explicar ahora en este momento, pero el final, ¿tú puedes depositar directamente en una tarjeta MLC a un cubano dentro de la isla?
Sí, perfectamente. RevoluPay, una de las modalidades que permite es precisamente esa, poder tramitar remesas directamente desde el wallet a través de un portal que se llama RevoluSend, enviar directamente remesas a las tarjetas MLC a los cubanos. Porque esas tarjetas pertenecen a bancos que no están sancionados por el Departamento de Estado ni por el Departamento de Tesoro, que son los bancos de crédito y comercio, Banco Popular de Ahorro y Banco Metropolitano.
Bien, hay que además agregar, gracias por supuesto a Emilio Morales, los vamos a tener más adelante en el programa explicando, en otro programa por supuesto, explicando mucho más en lujo de detalles cómo enviar una remesa a Cuba y qué significa esto. Hay que también agregar que en mayo la administración del presidente actual, presidente Joe Biden, pues retiró el límite de $1,000 trimestrales a las remesas. Esto estaba impuesto desde la administración anterior, esas remesas familiares. Además, permitió las remesas no familiares. Esto en pos de brindar apoyo a emprendedores independientes cubanos. También, por supuesto, los pagos digitales, o sea, las remesas de modo digital, también fueron autorizadas. Y ahora lo que se está haciendo el Departamento del Tesoro es recordando, poniendo los puntos sobre las íes, que se puede hacer, pero hay que tener licencia de Estados Unidos, licencia en Estados Unidos, operar desde Estados Unidos para que sea legal. Muchísimas gracias entonces, bueno, a Reinaldo Escobar, que nos dejó su comentario. Dimas Castellanos, que estuvo estuvo en el programa, y por supuesto también a Emilio Morales, que nos grabó pues esta aclaración de lo que está sucediendo con respecto a las remesas. Gracias a todos ustedes por la sintonía en esta tertulia de las noticias como son.